Las 7 de la mañana con 7 minutos. Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a revisar lo más importante como todos los días, pero vamos a dar vuelta a la pauta hoy porque otro compromiso impide que Óscar Landreche esté más tarde en el programa, así que partimos el programa con él. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de hablar acá.
Hay muchas maneras de presentar a Óscar Landreche, destacado economista, quizás si futuro candidato presidencial, como dicen algunos, pero lo que nos convoca principalmente hoy, Óscar, es la noticia de que se ha detenido un sospechoso acusado de enviar la bomba que llegó a tu casa y que fue un evento súper traumático, como tú mismo lo has relatado alguna vez en tu vida y la vida de tu familia, digamos. ¿Qué se siente cuando pasa una cosa como esta, para empezar?
Bueno, ayer fue un día complejo para nosotros, o sea, en la noche, porque esto fue obviamente en la tarde. Quiero decir de que yo recibí la noticia en forma simultánea por una llamada del ministro Chadwick, que me llamó. La verdad es que él me llamó al mismo tiempo que yo estaba leyendo la noticia, pero después me di cuenta que tenía unas llamadas perdidas de su teléfono, digamos, porque no lo tenía registrado, entonces no lo había contestado. Y él me comunicó y me dio alguna información respecto del evento. Y bueno, lo primero que yo quería hacer es agradecer públicamente el gesto del ministro de tomarse el tiempo de llamarme e informarme. Bueno, varias reacciones. Primero, claro, esto para nosotros como familia trae de vuelta una serie de fantasmas que hemos estado tratando de administrar durante los últimos 2 años con los niños, digamos, que han sido bien complicados de superar. Entonces ayer fue un momento como de introspección, de cerrar filas y de pensar un poquito y de tener mucho cuidado en cómo conversar esto adentro, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que yo quisiera decir es que, a pesar de la enorme deseo que yo tengo de que esto se resuelva y de que se encuentren los culpables y sean castigados, yo quiero decir de que yo no voy a ser una persona que va a emitir juicios sobre un imputado. Me parece que en Chile hemos cometido ese error demasiadas veces. Hemos visto cómo a veces los entusiasmos por generar resultados en las investigaciones terminan no siendo reales. Yo quiero creer que es real, digamos, pero no voy a ser yo quien empiece a emitir juicios sobre esta persona y sobre cuál probabilidad hay de que sea efectivamente el culpable. A mí me parece, curioso, me parece, digamos, conspicuo que justo después de que yo iniciara una ofensiva mediática para restablecer este tema a raíz del bombazo que sufrió el exministro Ginspetri y un grupo de carabineros que tuvieron riesgo de muerte, y que yo empecé a manifestar mi desazón pública. Si la gente que me está escuchando recuerda las declaraciones que yo hice a la salida del atentado, cuando me ocurrió, recordarán que yo manifesté una enorme fe y confianza en las fuerzas policiales y la fiscalía. Y ahora, en el último tiempo, yo había manifestado públicamente un cierto desazón, una cierta frustración de que no había avance. Y incluso alguna vez había dicho que ojalá que me taparan la boca, digamos, y que apareciera un resultado. Y estoy súper disponible para reconocerlo si es así. Pero no creo que debemos apresurarnos. Hay que investigar bien las cosas. Yo creo que manifestar juicios categóricos sobre las características de este atentado y cómo actuó esta persona, si actuó solo, si actuó en conjunto. Yo recomendaría a todas las partes ser más cuidadosos y dejemos avanzar las investigaciones y veamos a dónde conduce.
Óscar, ¿pero tú sabías que algo venía en este sentido o te tomó totalmente de sorpresa?
No lo sabía, pero para ser justo con todas las instituciones, yo había dado muchas señales durante mucho tiempo de que quería mantenerme lejos y quería mantener a mi familia lejos de esto hasta que tuvieran algo concreto. Esa es la verdad.
Entonces, o sea, nadie te iba a dar información.
O sea, no veo, o sea, yo también soy parte del hecho de pedir que cuando tengan algo díganme.
Ahora, aclaremos el punto, porque tú ligas de alguna manera tu intervención pública, una entrevista en un diario grande hace un par de semanas, con que ahora sí hay resultado.
No lo sé, pero digamos, algunas personas han levantado ese tema, digamos, ya, de que parece como conspicuo que yo estuviera hablando de eso y justo hay un resultado, o que hubo un bombazo nuevo y justo hay un resultado un par de semanas después. Yo quiero creer que eso es una casualidad. Yo quiero creer que este resultado es más bien fruto de un trabajo serio de parte de las instituciones, silencioso, y estoy disponible para celebrarlo una vez que me entere que eso es así, una vez que vaya conociendo cómo ha ocurrido. Pero yo creo que lo que no podemos hacer, yo lo que le pido a la gente y lo que le pido al sistema público y a los políticos, a los que opinen sobre esto, no empecemos a dar juicios categóricos sobre algo que lo único que tiene es un sospechoso, ¿no es cierto?, que lo han detenido, digamos, y que van a empezar a, construir un caso alrededor de, y me imagino, van a empezar a investigar en profundidad las redes y contactos de esta persona, ¿no es cierto?, para ver si es cierto, ¿no es cierto?, que actuó de manera solitaria, porque si ustedes recuerdan los eventos y la sofisticación de la operación que ocurrió, cuesta creer que
fue, decir, que si te hace sentido a ti, claro, que sea una persona, con respecto a lo que tú sabes, que sea una persona que actúa sola,
cuando yo, fiscal. Cuando yo contraté asesoría de gente de inteligencia de afuera, que conocen de este tipo de terrorismo, me dijeron que esto tenía una probabilidad de ser así, pero era baja, digamos. ¿Eh? Me dijeron, mira, me baja la probabilidad. Me acuerdo que alguien me dijo, mira, algo así como 20% de probabilidad te pondría, por decirte un número, porque yo tengo como este sesgo cuantitativo. Entonces me decía, bueno, mira, ya, pero bueno, yo quiero decir que me da esperanza. Hay dos cosas que sí me dan esperanza, ¿ya? Uno, me da esperanza de que efectivamente nuestras instituciones sí están trabajando y avanzando en esto, eso es lo primero. Y lo segundo, para ser muy franco, para ser terriblemente franco, el escenario de que se insinúa de que es una persona sola, que con su desvarío intentó una cosa así, o sea, uno como que quiere creerlo, ¿no? Uno como que quiere creer eso porque es como tranquilizador, claro, en cierto modo, ¿no?
Es mejor esa tesis.
Claro, la tesis de que esto fue un sicario contratado por otro, un grupo, es una tesis que da mucho más miedo, ¿no?
Y que es la tesis que predomina en ti, ¿no?
Sí, y en todo el mundo alrededor, y en Codelco, digamos, y los asesores que contratamos.
O sea, que era algún tipo de revancha o venganza.
Claro, o un grupo terrorista organizado, digamos, no, grande. Entonces, claro, este escenario es un escenario que uno quiere creer, pero entonces uno tiene que tener cuidado, y esto lo digo ya como en mi carácter medio como de profe que enseña este tipo de temas. Uno tiene que tener cuidado cuando uno quiere creer algo, ¿no? Cuando uno quiere creer algo que lo tranquiliza, porque a veces eso te sesga, te ciega a la verdad. Entonces yo lo que propongo es que, ojalá que eso sea cierto, pero yo le propongo a las instituciones, a todos los involucrados, que continuemos con la hipótesis de que esto no es simplemente una persona loca, y que exhaustivamente desechemos la otra posibilidad, porque la otra posibilidad es muy terrible para Chile.
Oscar, esto fue en enero de 2017, ¿no es cierto?
Esto fue en enero del 2017.
¿Y desde ahí tú has vuelto, te ha vuelto a pasar algo? ¿Has sentido alguna amenaza? ¿Algo?
No. Cuando estaba en Codelco me pasaron otras cosas. Yo tuve no ha sido muy reporteado, pero yo tuve un mega hackeo en un momento que incluyó una amenaza por internet. Ha sido reporteado. Y que se intentó investigar, no se llegó a mucho, digamos, pero... que fue bien bien conspicuo, ¿eh? Un día me hackearon mis dos celulares y todas mis cuentas de correo al mismo tiempo.
Todo al mismo tiempo
y después me dejó un mensaje el hacker diciéndome algo así como, me contrataron para hacerte daño, y pero ahora que leí todas tus cosas encuentro que eres una buena persona, aquí tenés de vuelta tus cosas, una cosa así. Notable.
¿Y tú puede establecer algún vínculo entre los dos episodios?
No tengo idea, porque esa investigación, que yo sepa, tampoco llegó a ninguna parte.
¿Le diste los datos a la fiscalía, digamos?
No, por supuesto, se va a declarar, sí, su investigación, todo el cuento. Sí.
Ahora, dijiste en algún momento, yo comuniqué que no quería tener conocimiento de nada de esto, quería mantener protegida a la familia.
Hasta que hubiera algo concreto.
Ahora es el momento de acercarte a la fiscalía.
Por supuesto,
¿no?
ahora voy a entrar dentro del proceso. Con ayuda, por supuesto, lo responsable de hacer es eso. Pero claro, hasta el momento yo había tomado la decisión porque, bueno, yo tenía que concentrarme en mi casa, digamos. Esto fue muy complicado para mi familia.
Lo que pasa es que lo que es muy relevante, porque el paso del tiempo, en el caso de los niños, es muy significativo. 2 años y medio para gente de la edad de nosotros ya prácticamente estamos iguales, digamos, ojalá que no, pero estamos parecidos. Pero para los niños es un tiempo muy significativo. Han adquirido mucha mayor conciencia de las cosas, de la realidad. ¿Cómo viven ahora? Una cuestión que para ellos fue quizás un recuerdo antiguo, digamos.
Bueno, como ocurre con todos los problemas, digamos, cognitivos, los problemas, las cosas psicológicas que uno le pasa, emotivas, emocionales, en los jóvenes. Yo tengo hijos de todas las edades, ¿eh? Tengo hijos adolescentes, tengo hijos chiquititos. La más afectada fue una niña chica que tenía 4 años de la edad, que fue la que sobrevivió el atentado. Entonces tienen distintos efectos, pero el problema, como se lo podrá imaginar, cualquier persona que ha sufrido un accidente grande o algún problema como serio, traumático con niños, digamos, es que el problema nunca es directo, ¿no es cierto? Nunca es que el niño te dice es que estoy asustado por esto o es que ya no puedo concentrarme en mis estudios por esto, digamos, ¿ah? Sino que siempre lo convierten en otro problema, ¿no? Y eso genera un esfuerzo sobre la casa bien importante, una dificultad grande que involucra gastarle energía, en algunos casos ayuda, paciencia, pero deja efecto. Ahora yo siento que estamos mejor, pero un momento largo, muy muy duro, muy complicado.
Y ahora, Oscar, que precisamente pasa esto, te has estado exponiendo más en el último tiempo en términos de que se ha hablado de una posible candidatura presidencial. ¿Qué dice tu familia, dado que les pasó esto, con respecto a exponerse más públicamente?
Sí, tengo que decir de que no desborda el entusiasmo. No desborda el entusiasmo en mi casa y en mi familia mayor con este tema. Sí, efectivamente. Es real. Sí, este es un tema como mío. sí, o sea, siempre a uno lo apoyan al final, ¿no es cierto? Como pasa en la familia, uno le apoya a la gente, digamos, a pesar de que está haciendo algo que uno en el fondo no quiere que haga, digamos, ¿eh? Pero sí, es una variable, digamos, que todos en mi casa y en mi familia recuerdan y genera una dificultad.
Es complicado porque ahora, con candidatura o sin, tu vocación es lo público, tu vocación es estar
es que es el problema, te aquí, fijas. Entonces, claro, o sea, porque yo lo que les decía es, bueno, yo quiero seguir en esto. Efectivamente, yo tengo otro lado, que es el lado, en realidad, que hasta el momento en mi vida, digamos, he pasado más tiempo, que es el lado más académico, intelectual. Pero yo lo considero como una parte de, o sea, como la mitad de algo, ¿no es cierto? No es el todo. Entonces, claro, yo siento una vocación pública, quiero aportar, tiene por qué ser una candidatura, digamos, de cualquier manera, y por lo tanto, vamos a tener que enfrentar esto en términos públicos. Y además me asiste otra convicción, ¿eh? Que te lo digo muy en serio, esto va a sonar un poquito dramático, pero yo creo que realmente estas cosas hay que decirlas. Yo honestamente creo que los grandes países no se construyen con gente que se acobarda frente a este tipo de cosas. Te digo, y ese es un mensaje que yo le quiero transmitir a mis hijos y a la gente alrededor mío, a mis alumnos en la universidad. A uno no lo pueden ver acobardándose y retrocediendo de lo que quiere hacer en la vida porque alguien te amenazó y te intentó hacer esto. No lo pueden ver tus hijos, no lo pueden ver tu familia, no lo pueden ver tu amigo, no lo pueden ver tu estudiante. Entonces también está eso. Que a pesar de que a uno le genera un poco de susto, le genera un poco de resquemor, uno tiene que llegar y superar eso y enfrentar las cosas.
¿Y cuán en serio te estás tomando la candidatura presidencial? Porque esto lo hablamos hace un par de meses. Estaba ahí sentado en esa misma silla.
Aquí la lanzó, junto con el Diario Financiero.
Y la entrevista Rocío Monte en el Diario Financiero, que fue el mismo día, digamos. Claro. Y era como una idea loca, así como... ¿Cuán en serio te lo estás tomando?
Mira, en ese momento era una idea loca, y sigue siendo una idea loca un poco. No, la verdad es que es una cuestión bien curiosa, porque yo mentiría si dijera que yo nunca en mi vida me había imaginado la posibilidad. Por supuesto que me la había imaginado, pero no era en serio. ¿Te fijas? Era como uno también tiene fantasía, no sé, pues, me encantaría alguna vez ser así como el director técnico de la U, a pesar de que eso suena muy terrible ahora, pero ese sería uno de mis sueños, digamos.
Parece que es más feliz.
Es más probable, claro. No, entonces, claro, yo mentiría si dijera que nunca estuvo en mi idea de lo demás, pero nunca me lo había tomado en serio porque yo había privilegiado una vía más académica, esa es la verdad. Y lo que ocurrió ahora con el lanzamiento de un libro, una serie de opiniones públicas que yo he dado, que han tenido cierta notoriedad, es que apareció la posibilidad de hacer una propuesta de liderazgo público y algunas ideas que he estado defendiendo en este, que son diferentes de las que se están defendiendo en otros candidatos de la centroizquierda y también claramente diferentes de la derecha. Y ha habido mucho entusiasmo al respecto, y de hecho ahora estoy un poquito desbordado por pedidas de reuniones, de ir a visitas a lugares, del mundo sindical, ya me he reunido, indígena, poblaciones, pucha, de distintos partidos políticos.
O sea, no solo elite, como dice Gabriel
claro,
Boric.
Sí, no, pucha, no entremos en esa cosa, por favor.
No entremos.
No, pero, hay que entrar. No, pero está un poquito desbordado con ese tipo de temas, porque además yo tengo un trabajo en la universidad, entonces no es tan fácil de administrar, y entonces ahora me lo estoy empezando a tomar un poco más en serio, pero muy responsablemente tengo que decir que yo no voy a embarcar a gente, mucha gente muy amable y muy cariñosa me ha ofrecido ayuda voluntaria en distintos planos, harta gente, ¿eh? Mucha gente, y a mí me ha sorprendido, gente que no conozco, digamos, que me escribe unas cartas y me dice, mira, por estas razones yo quiero ponerme a tu disposición para estas cosas. No, lo encuentro increíble, digamos, pero yo a todas esas personas les he dicho que yo no voy a embarcar a gente, ni voy a hacerle gastar tiempo y esfuerzo a las personas hasta que yo vea un escenario serio. Y un escenario serio no es que uno pueda ganar, ¿eh? Un escenario serio es que uno pueda levantar una candidatura sensata, que no sea una ridiculez, ¿entendés? Y que pueda posicionar un conjunto de ideas y una teoría de cómo debe ser la política de centroizquierda en Chile, que tenga alguna notoriedad y alguna importancia. Pero, y hasta ese momento yo creo que no debiéramos...
Esos llamados, esas solicitudes de reuniones, ¿te alcanzan como para creerte que es posible seguir adelante con una candidatura?
Estamos en eso, digamos. Estamos en eso. Estamos como en un tipping point ahí raro en que es mucho, pero todavía me falta hacer un análisis más tranquilo de qué es lo que realmente significa en términos de apoyo público. Eso lo tenemos que ver. Y lo otro que pasa, lo digo con mucha sinceridad, digamos, y aquí como que opera mi lado más economista, digamos, y como más de intentar colocarle un poquito como de racionalidad fría a estas cosas, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer un ejercicio de candidatura como una especie de ejercicio de vanidad, ¿ya? Eso no lo voy a hacer, ¿ya? Aquí no se acaba el mundo si uno no es candidato presidencial, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si esto se convierte en una cosa más colectiva, yo entiendo cómo funciona la política, se estructura en torno a personas, a liderazgo, ¿ya? Pero tiene que ser una cuestión colectiva, tiene que ser una cuestión que convoque a muchas personas y no a los atributos de un líder, que eso es como la característica de la política populista, ¿no? No, a los atributos de un líder, pero sumado a las ideas que está proponiendo. Y por eso, si ustedes me han visto, cada vez que me han aparecido distintas descalificaciones al respecto, yo he respondido con volver a mis ideas. Y voy a seguir así hasta el final. No voy a devolver descalificaciones. Creo que los chilenos no necesitan eso. O sea, a tus descalificaciones, yo propongo mis ideas.
Ahora, puede haber descalificaciones como la de Boric, que te trata de elitista, pero también hay apoyos como el de Carlos Monte aquí mismo, esta semana, que dice, sí, una figura interesante, Landerreche, y además, yo creo que el candidato tendría que ser más joven, lo que no le cayó muy bien a José Miguel Insulza, dentro de tu propio partido, digamos.
Sí, también hay manifestaciones públicas. Yo no me atrevería a decir que lo de Carlos es directamente una manifestación tan directa de apoyo, un guiño, una cosa así, ¿no?
Pero podría haberse hecho el eso, si las cosas políticas son lo que son.
Pero también es cierto que hay otros candidatos jóvenes. no soy el único.
¿Ah? Y no eres tan joven tampoco.
Joven tampoco, digamos, vamos a decir
sí,
las cosas, claro.
En realidad, digamos.
Ay, pero el sí, es como raro esto cuando uno le dicen que uno es un candidato joven y después uno va a dictarle clase a unos cabros de 20 años, da un poquito de plancha, ¿no? No, yo creo que hay algo, no, claramente entre que vine aquí la otra vez y ahora hay algo, eso no se puede negar. Hay mucho interés de distintos grupos, pero yo creo que tenemos que dejar madurar esto un poquito, ya, para ver si realmente, como dirían, hay agua en la piscina para una candidatura formal. Entre otras, Angélica, porque una candidatura, al menos como me la tomaría yo, es una cuestión que es mucho trabajo, porque yo creo en una política que consiste en hacer las cosas bien, ser riguroso, decir la verdad. O sea, cuando uno tiene que decir a la gente por qué está en desacuerdo con algo, tiene que decirlo. Y eso toma mucho tiempo. Eso toma tiempo. Preparar eso bien, ¿no es cierto? Preparar los temas bien, de una manera en que uno esté tranquilo de que lo que uno está proponiendo es correcto, pero además esté bien comunicado y explicado. Y uno conscientemente está asumiendo los costos que tiene que asumir públicamente y también los beneficios que tiene que asumir públicamente. Hacer eso es una actividad profesional. Y si yo me meto en esto, me voy a meter así. Y por lo tanto, para hacer eso significa ajustar mi vida completa, ¿no es cierto? incluyendo lo que hago en la universidad, que como todos saben me encanta. Entonces, ese paso lo puedo dar, pero en la medida en que haya un grado significativo y una masa crítica de apoyo.
Acá la opinión pública pregunta en mi teléfono que cuando hablas, a veces hablas en plural, dice nosotros, tenemos que pensarlo. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quién te está acompañando en esto?
No, hay un grupo de personas a mi alrededor, yo no voy a decir sus nombres porque me parecería una frescura. Ellos en su momento tendrán que ver cuando quieren salir y decir que están conmigo, digamos. Pero hay un grupo significativo, ya a esta altura hay un grupo significativo de personas que me están ayudando en distintos planos, en el plano comunicacional, todo es amateur, todo es por, en mi caso, por WhatsApp, ¿no es cierto?
¿Y no hay nadie que se pueda mencionar ahí?
No puedo, porque yo creo que esas personas tienen que irlo manifestando en el momento en que lo consideren apropiado, pero no, en este momento hay un grupo significativo de personas ayudándome en distintos temas, además. ¿Mm?
Una última cosa antes de que cerremos, a propósito de las ideas y a propósito de plantear ideas, el debate de la semana, el proyecto de las 40 horas versus el proyecto de modernización laboral que implica 41 horas ayer, lo hace más explícito el gobierno con una indicación. ¿Cuál es tu opinión respecto de la reducción de la jornada?
¿Sabes que este es un excelente debate, ¿eh? Yo creo que este es de los debates, de los pocos debates de política pública que yo creo que ha sido bien benigno, porque realmente como que se ha centrado en un tema de fondo, ha colocado dos posturas y se va a llegar a una síntesis. Mira, el problema es que me están poniendo la musiquita, pero este es un tema difícil de explicar en simple. Quiero decir lo siguiente: en el extremo, supongamos que la diputada Camila Vallejo hubiera propuesto reducir la jornada no a 40, sino a 20.
¿Ya?
Eso lo que significa, en la realidad, es que una parte significativa de la jornada laboral se volvería horas extra, ¿cierto? O sea, las personas dirían, yo trabajo 20 como fijo y el resto como horas extra. Es ahí donde se intersecta lo que está diciendo Camila Vallejo, que me parece que va en la dirección de lo que queremos todas las personas de izquierda, que la gente pueda tener más vida familiar, más tiempo libre y tener un trabajo con cierta predictibilidad, ¿no es cierto? Es ahí donde se intersecta lo que ella está diciendo con lo que está proponiendo el gobierno y lo que quiere el empresariado, que es más flexibilidad. ¿De acuerdo? Entonces yo encuentro que es un debate, las dos posturas y la manera en que están como tratando de converger, me parece que es una buena cosa. Ahora, la contrapropuesta que hizo ayer el ministro Monkeberg me pareció una jugada inteligente desde el punto de vista comunicacional, que básicamente lo que él hizo es, levantemos, quitemos esto de que sea obligatorio una cierta máximo de horas por semana, ¿ya? Que es 45 hoy en día, y pasemos a mensual, ¿no? Y el número 180, que en promedio, no sé cuánto, 41, sí. Esos promedios son medio complicados, pero ya, 41, ¿no es cierto? Y por ese lado, que la gente negocie. Y eso a mí parece que eso tiene ciertas virtudes, pero tiene unos defectos, digamos, y es que significa que en una relación laboral que es dispar, ¿no es cierto?, donde no es cierto que los trabajadores y los empleadores negocien en igualdad de condiciones, de repente a la gente se le pueda obligar a tener jornadas muy largas como una cosa normal. Entonces yo creo que este es el típico debate en que uno tiene que reconocer la virtud del espíritu de lo que está proponiendo la diputada Camila Vallejo. Yo estoy en el mismo lado que ella en eso, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que llegar a una solución y vamos a tener que llegar a una síntesis entre lo que está proponiendo el gobierno y lo que está proponiendo ella.
Porque no basta con ese proyecto solamente.
Yo creo que no. Yo creo que el paso que dio Monkeberg fue un buen paso, pero falta mucho para hacerse cargo de las cosas que están defendiendo la izquierda.
Óscar Landerreche, esta mañana acá en el estudio de Tele13 Radio, en Mesa Central, a la vera de esta, a la luz de esta detención de un sospechoso del atentado en su casa y de otros 5 hechos explosivos, y por supuesto también hablando de su candidatura presidencial. Óscar, muchísimas gracias por la gentileza.
Muchas gracias a usted.